las provocaciones, que las cosas queden como están una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial la guerra de Rusia y Ucrania, y que en 5 años, esto lo podría hacer la ONU, se haga una revisión, pero que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras, desde luego a la guerra bélica, pero también no apostar a la guerra comercial, porque esto nos afecta a todos. Primero fue la pandemia, luego lo de la guerra de Rusia con Ucrania, ahora estas tensiones en Taiwán. Tenemos problemas todos por falta de crecimiento de las economías. Cada vez hay más pobreza, hay una inflación mundial.
Consideró que no es mucho pedirle a Estados Unidos, Rusia y China que acepten su propuesta, pues ningún gobierno del mundo puede y debe actuar de manera irresponsable. Y se incrementan las tensiones entre China y Taiwán. China realizó ataques de precisión con misiles en el estrecho de Taiwán este jueves, maniobras militares tras la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Los ejercicios se realizarán hasta el domingo en 6 zonas alrededor de Taiwán que el gobierno chino reclama como territorio propio. En tanto, Taiwán rechazó el comportamiento irracional de China para tratar de alterar el statu quo y perturbar la paz y la estabilidad regionales. Japón denunció que por primera vez algunos de los misiles balísticos disparados por China cayeron en su zona económica exclusiva, por lo que Tokio presentó una enérgica protesta diplomática contra Beijing. Precisamente Pelosi llegó este jueves a Japón, última etapa de su gira por Asia. Y en el día 162 de la invasión rusa, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que su país busca una oportunidad para hablar directamente con el mandatario chino Xi Jinping y pedirle que use su influencia sobre Rusia para poner fin a la guerra. En una hora, más de lo que tienes que saber. Soy Ivette Parga Ávila. Ya regresamos con Davientes, con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de @WRadioMéxico. Que tengan un excelente jueves.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Mañana sabremos quiénes son las 5 parejas que participarán para llevarse la boda de sus sueños. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show.
Estamos de regreso en W Radio y Mauricio Herrera, de la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en biología, y justamente empezamos a hablar fuera del aire, risa y risa, porque es yucateco y habla como yucateco. Cero se imita, no sé cómo se habla así.
¿Cómo así se habla, Marta?
¿Cómo así se habla? Bienvenido, Mauricio.
Gracias.
¡Ay, ya, Mau!
Bienvenido, Mauricio.
A ver, eres biólogo, pero tu especialidad, o sea, lo tuyo
es molusco.
Lo que en general nos encanta comer.
Exactamente.
A ver, son los moluscos.
Los moluscos.
Los moluscos. Ok, vamos a hacer la lista de los moluscos para empezar.
Ahí tenemos
La lista. A ver, el orden. A ver, moluscos, para que se lo sepan todos. Okay. Primero
tenemos a los bivalvos. Ajá. Ahí podemos encontrar a los mejillones, ajá, las almejas o los ostiones y, ajá, los callos de hacha, okay, entre muchos otros.
Okay.
También tenemos a los pulpos y los calamares.
Ajá.
Ellos se conocen como cefalópodos.
Ajá.
No sé si van a ver un pulpo.
¿Cefalópodos? ¿Por qué?
La palabra viene del griego cefalos, cabeza, y podos, pies. Entonces, tú cuando ves un pulpo, te imaginas que parece una cabeza con pies, ¿no?
Sí.
Cabeza con patas.
Sí, igual el calamar.
Igual el calamar. Por, sí, eso están agrupados en este nombre.
Cefalópodos.
Cefalópodos.
Pulpos y calamares. Ok, ¿qué otro hay?
Luego tenemos a los caracoles.
Ajá.
Que también se conocen como gasterópodos.
Ajá.
Ya que ellos, en lo que caminan, se les conoce como pie. Uh-huh. Y en esa parte del pie, en ese músculo, están todos sus intestinos.
Ok, perdón. Quiero saber en qué momento de secundaria, uh-huh, o de primaria dijiste, ¿sabes qué?
Me late la cefalofolofobia.
Sí, exacto. Yo quiero saber de los moluscos y de los crustaceofólofos.
Ajá, y de los cefalófobos.
¿En qué momento?
Bueno, para ser sincero, desde niño me ha gustado colectar conchitas del mar.
Uh-huh. ¡Ay, ya! Sus amigos jugaban voleibol y él recogía conchitas. ¿Y entonces?
Realmente esto se dio durante la licenciatura,
ajá,
cuando llevamos una materia sobre taxonomía.
Ajá.
Y yo me puse a investigar cuál es la taxonomía que hay en los moluscos.
Ajá. O sea, taxonomía como taxidermia,
sí,
¿no
un
es?
Sí,
como...
¿no es taxidermia? ¿Qué es?
No, taxidermia no es cuando como disecas a un animal.
Exacto. Ajá, la taxonomía es la manera en que se agrupan todos los animales.
Ajá.
Cuando tú dices reino, tienes animalia, que son todos los animales, plantae, que tienes a las plantas, fungi, que tienes a los hongos, y etc, etc, etc. Ajá. Entonces, te vas yendo más profundo.
Subdivisiones.
Entonces, yo ese semestre trabajé con moluscos. Y ahí es cuando dije, no, esto es lo mío.
Sí, me enamoré del molusco. Claro, así
como... Oigan, te tengo que contar una historia de pánico. Que de hecho tuve que bajar el video porque todo el mundo se desquició. Y lo entiendo porque yo también estaba muy impresionada. Y subí este video porque yo quería como que mostrar la cultura de otro país. Y compartir como los usos y costumbres del lugar donde yo estaba. Estaba en Corea. Y en Seúl nos llevaron a un mercado. Yo creo que algunos de ustedes vieron los videos, pero luego se pusieron muy locos en redes sociales. Hagan de cuenta que yo había matado al pulpo. Entonces llegas al mercado, Mao, y entonces está una señora que no habla nada de inglés, pero te dice, "Au, shau, au, shau, au." Y entonces tú le dices que sí, que quieres el pulpo. Y entonces literal, con su manita, saca un pulpo. Yo pienso que era un pulpo bien bebé, lo cual fue todavía más traumático ver la escena. Imagínense, ustedes se tramaron en video, yo lo vi en vivo y casi me muero. Saca el pulpo y era un pulpo que ha de haber medido yo creo que unos 25 centímetros. ¿Qué edad tenía ese pulpo?
25 centímetros, unos meses.
¡Ay, ya! ¡Era un bebé pulpo!
Pero no era más grande, porque era un platón, hija.
Te lo juro que sí, pero era un bebé pulpo.
Bueno,
¡ay, qué mal humor! Entonces, saca el pulpo y la señora se está carcajeando. Y entonces tú como
comensal
le dices, sí me gusta ese. Agarra el pulpo, lo pone en una tabla y enfrente de ti, tráscalas, le cortó todas las patitas, te las pone en un plato... Le pone una salsa encima, le pone unas algas. Mauricio quiere llorar. ¿Te dan ganas de llorar cuando alguien se come un pulpo?
No, realmente.
Pero oye, se supone pero que tú los quieres. Y entonces, bueno, yo obviamente no lo probé. Nunca he comido un pulpo.
¿La tinta qué pasó? ¿No le quitó la bolsita ni nada?
No, cero. Yo no vi ni tinta en el plato ni tinta en el,
esa parte,
la tabla.
Yo creo que no, porque esa parte no las expliques.
Como todos los órganos en el pulpo, se encuentra en la parte de la cabeza. Los tentáculos
sí, es que es nada
puro
más corto,
músculo.
Claro, solo te cortó los tentáculos, pero ahí te va. Obviamente, nunca he probado un pulpo porque a mí lo chicloso. Creo que a mí el molusco en general se me complica. Pero Spider-Man dijo, venga el pulpo. Se lo sirven en el plato, pero están entendiendo que eso se sigue moviendo y ahorita Mauricio les va a explicar por qué. Se siguen moviendo todos los tentáculos. Juan agarra sus palillos coreanos, se lo mete a la boca, dice que sí estaba rico, pero como siguen los tentáculos vivos... Las ventosas le pellizcaron la lengua y el cachete.
Sí, así de...
Entonces le digo, bueno, imagínate lo que hicieron esas ventosas en tu intestino delgado, porque yo creo que seguían vivas.
Claro, claro.
A ver, ¿por qué seguían vivos el pulpo?
Bueno, no es que siguieran vivas, pero como en mayoría de los animales, nuestro cuerpo irraiga la sangre y hay como una especie de electricidad, que es lo que hace que se muevan nuestros músculos. Entonces ellos al cortar los tentáculos... Ese corte, o sea, lo separa tan rápido que el cerebro todavía manda los impulsos y los tentáculos tienen esos impulsos todavía. Es como una batería que se está descargando, ¿no?
Sí.
Entonces, eso que se mueven son los impulsos que aún quedan y siguen latiendo, por decir.
Sí.
Y es lo que nos da esa apariencia de que sigue moviéndose.
De que sigue moviéndose.
Es como cuando...
Le cortas a la lagartija la cola.
Exacto, la cola.
Ay,
la cola
o
sigue
la
moviéndose.
Sí. Claro. ¿Y cuánto tiempo sigue vivo?
Estamos hablando de unos minutos. Por eso generalmente dicen que te los comas de inmediato. Porque si los dejas ahí un rato, pues ya se pierde el impulso y ya quedan quietecitos.
No, quedan
pues
quietecitos. Ok, a ver,
vivos,
quiero que cuentes así fun facts del pulpo. Así cosas que no sabemos del pulpo. ¿Cuántos tentáculos tiene?
Todos tienen 8.
Ajá.
En el caso de los machos, vamos a ver que hay un tentáculo que está modificado a manera de miembro masculino.
¡Ay! Yo no sabía eso.
O sea, es un penecillo.
Exactamente.
Es un penecillo del mar. ¿Pero dónde está? ¿En medio?
Viene siendo generalmente cuando ves al pulpo de frente de ti.
Sí.
Es el tercer tentáculo hacia la derecha. Entonces vamos a ver que todos los tentáculos terminan en puntita.
Ajá.
¿Y ese? Ese va a terminar como a manera, como un tubito.
No, necesito ver el pene de un pulpo, perdón, lo necesito ver en este momento. Ahora, me da una risa que tú dices, teniendo al pulpo de frente, perdón, yo no sé cuáles son las nalgas del pulpo, yo lo veo igual por todos lados.
No, es que sí se llega a ver.
Sí, porque él ve los ojos, hija. Tienen ojos.
Claro, ya le ven los ojos al pulpo. Ahí y entonces ahora es el tercer tentáculo del lado derecho. Exacto. Y es como un tubito.
Exacto, termina como un tubito. Ajá. Entonces, lo que hace el pulpo, bueno, vamos a que los pulpos tienen una entrada, es donde respiran. Ajá. Pero esa entrada también da a todos los órganos internos.
Ok.
Entonces, lo que hace el pulpo macho es tomar ese tentáculo y meterlo en la hembra. Uh-huh. Y ahí libera...
¿La tinta? Okay.
No, la tinta es otra cosa.
¡Cállate! ¡Déjalo hablar!
No libera tinta.
No,
vamos
ahí libera...
aprendiendo del pulpo.
Libera los espermas. Vamos a hablar directo, ¿no? Acá libera los espermas y los espermas pues van a dirigirse hacia la parte de los gametos de la hembra.
Pero ¿sabes? No entendí en dónde inserta su penecillo el pulpo a la pulpa.
¿Cómo se llama el pene del pulpo?
No tiene nombre, es un tentáculo.
O sea, es literal un tentáculo.
Sí.
Oficial, es un tentáculo.
¿Y dónde está el orificio de la pulpa? De la señorita pulpa.
Vamos a ubicarlo de la parte trasera de la cabeza.
Ok.
¡Qué feo que le metan una cosa a uno en la nuca! O sea, ¿no tiene en medio de sus tentáculos
un
hoyito?
No. Nada, no hay.
¿Es en la nuca?
Podríamos decir.
Ok, y entonces, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es el movimiento copulatorio?
Simplemente cuando la hembra ya lo acepta, sí, porque pues, tiene que aceptarlo.
O sea, hasta el reino marino es una cosa de aceptar.
Es un cortejo.
Ok.
El macho ingresa este tentáculo en la parte trasera de la hembra.
Ajá. ¿La hembra tiene que abrir el hoyo o el hoyo siempre está abierto?
Siempre está abierto porque están respirando.
Ajá.
Es donde se da el movimiento.
Ah, es donde respira.
Pues igual, como el ser humano.
Sí.
Donde tragas ahí también.
Y entonces le mete el tentáculo en la nuca y luego...
Libera a lo que se llama espermatóforos.
Ajá.
Que digamos que son como una especie de bolitas.
Ajá.
Que van a liberar los espermas.
Ajá.
Y ya los espermas pues van a nadar hacia la parte de los óvulos.
Ajá, y entonces por dentro de la pulpa.
De la hembra ya se empieza la fecundación.
Ok, y ahí, ¿y cuánto tiempo se tarda en criar un pulpo?
Aproximadamente son 3 meses desde el apareamiento.
¿Y entonces la hembra trae los pulpitos en la nuca adentro?
No, una vez que ella ya ya se fecundaron, ella va a buscar una cueva.
Ajá.
Y va a poner... los huevos en esa cueva.
Uh-huh. O sea, ¿los avienta desde la nuca?
No, los toma con el tentáculo.
No. Así
los agarra y los
jala
pone.
Con el brazo de la nuca y los va sacando y los va poniendo en la cueva.
Y los pone como en un como parece un racimo de uvas.
Ajá.
Son así. Y ahí ya empiezan a desarrollarse los pulpos.
Bueno, menos mal. Imagínate estar incubando un bebé en tu nuca.
No, y boca abajo.
Y boca abajo. Ok. Ahora... otras alegrías del pulpo, ventosas, tinta, quiero saberlo todo.
Ok, en el caso de las ventosas, pues están en los tentáculos, en todo el tentáculo, y le van a servir tanto generalmente para atrapar a su presa, o sea, una vez que atrapan a su presa ya no le suelta.
O sea, ¿sí?
Exactamente.
¿Y dónde está la boca del pulpo?
En el centro de los tentáculos. O sea, tú ves el pulpo, ves los tentáculos, y en la parte del centro...
O sea, abajo de su cabeza.
Abajo, tiene su boca allá. Y de hecho, en el caso de los pulpos, tienen un pico.
Ajá.
Así como las aves, pero no tanto como las aves.
Ajá.
Este pico se encarga de ir destrozando el alimento.
Ajá.
Y lo va pasando a su boca.
¿El pulpo come pescado?
Sí.
¿Come pescado?
Cangrejos, otros pulpos, caracoles, come...
Oye, ahora, ¿que el pulpo tiene 3 corazones?
Sí. Pero no son, digamos, 3 corazones funcionales. O sea, no hay que romper el corazón 3 veces, por decir.
Uh-huh.
Vamos a ver que tiene un corazón que actúa como cualquier corazón en cualquier animal. Y tiene otros 2 corazones que se llaman pericárdicos.
Uh-huh.
Esto lo que hacen realmente es bombear la sangre más rápido en el cuerpo. O sea, es como un acelerador de la sangre.
Uh-huh.
Entonces, esos 2 corazones no... son para que esté vivo, sino para que haya una irrigación sanguínea más fuerte de lo normal. Esto generalmente se va a dar cuando quieren huir.
Ok.
Para movimientos rápidos.
Oye, ¿y la tinta?
La tinta viene siendo como melanina.
Uh-huh.
Tienen una bolsa de tinta en la parte de los órganos y generalmente también es para escapes. Es algo así como los ninjas cuando lanzan su bolita de humo.
Ajá.
Entonces ellos lanzan la tinta y se hace una bola de tinta que generalmente el depredador se va a balanzar sobre eso. Ajá. Y eso le permite huir.
Okay.
Entonces es como que su última forma de escape.
¿Cuánto mide el pulpo más grande del mundo mundial internacional universal?
Tenemos a lo que es Octopus gigas, así conoce la especie.
Ajá.
Es pulpo gigante del Pacífico.
Ajá.
Llega a medir hasta 8 metros de diámetro. O sea, de tentáculo a tentáculo.
¿Ocho metros? ¿No te sale eso?
No, hombre. O sea, eso sí te mata, te ahorca.
O sea, ¿un pulpo te puede morder el dedo?
Sí.
¿Un pulpo te puede comer?
No necesariamente. No.
No, ¿cómo no necesariamente? A ver, yo estoy nadando en el Pacífico y me encuentro a ese pulpo gigante.
Vamos a ver.
¿Va a huir de mí?
Muchos animales tienen dietas específicas.
No come carne humana.
Sí come carne, no come carne humana.
Humana.
¿Pero sí nos comería?
Habría una posibilidad.
A ti de un lenguetazo.
Sí, a mí de un lenguetazo.
Lo más probable es que salga huyendo. O sea.
Ese es el pulpo. Uh-huh. Ahora, solo se comen los tentáculos. ¿Se puede comer la cabeza del pulpo también?
Sí.
¿Y no pasa nada?
No, no
pasa. ¿No hay nada tóxico en el pulpo?
En algunas especies, no.
Ok.
Hay algunas especies que sí son tóxicas, como el pulpo de anillos azules.
Pero ese pulpo de anillos azules no lo venden en el mercado.
No te lo sirven en la trainera.
No, exactamente.
¡Ay, qué bonito pulpo! ¡Qué bonito pulpo! Ahorita les voy a mandar la foto del pulpo de los anillos azules. Ok.
Siguiente animalito.
Vamos con los ostiones. ¿Qué onda con los ostiones?
Son bien ricos.
Nunca he probado un ostión. Es que yo tengo un problema con los moluscos en general, y es la textura y la consistencia. Todo lo que es chicloso me pone muy nerviosa. Y el pulpo es chicloso, el callo de hacha es chicloso, los calamares son chiclosos, y los mejillones, las almejas y los ostiones son así.
Fíjate que el mejillón es el más durito. El mejillón no es chicloso. El mejillón tiene adentro la carnita, pues, lo que nos comemos, y eso es como
es
más
que
durito.
El mejillón ahumado es el que está menos peor, ¿no?
No, el mejillón que cuando te
no, los que vienen en lata.
A la francesa.
Los que vienen en lata, ¿no?
También.
Sí, ¿no?
Pero ese ya es diferente.
Sí, a ver, hablemos de los ostiones. Molusco.
Bivalvos.
Ajá.
Reciben este nombre porque, como los pueden observar, tienen como dos conchitas que los protegen y se abren, que se conocen como valvas.
Ajá.
Entonces, al tener dos, viene la palabra bi, de ahí el nombre bivalvos.
Ajá. Uh-huh.
Vamos a ver que en la mayoría de los bivalvos no hay una cabeza definida.
Uh-huh.
De hecho, no tienen ojos.
¿No?
Ellos lo que tienen realmente, incluso no tienen una boca con lengua. Simplemente tienen como una especie de, bueno, se le conoce como probóscide, que es una especie de tubo. Entonces, lo que hacen todos estos bivalvos es succionar agua. Y en el agua está el alimento, ya sean microorganismos, plancton o algas. Entonces lo succiona, ya dentro de su cuerpo lo va separando, separa lo que es comida, separa lo que es agua. Y luego vuelve a expulsar el agua. ¿Sí? No tienen como que masticar, no ven.
Okay. ¿Cómo se reproducen?
¿Cómo se reproducen? Pues ellos es un poquito más sencillo. Ellos tienen lo que se conoce como reproducción externa. Lo que van a hacer... Tanto machos y hembras van a liberar sus gametos en el medio. O sea, lo liberan así, como una nube.
Sí.
Entonces esa nube, tanto de gametos femeninos y masculinos, se van a juntar y ya se va a dar la fertilización.
O sea, un ostión macho libera, una hembra libera y juntos en el agua se unen, se fecunden.
¡Qué maravilla!
Pero ¿cómo sabes que estás liberando y que hay una hembra cerca? Y que no son ahora sí que palomas al viento.
Bueno, sí, claro,
¿no?
También. Yo creo que es en el momento.
A ver.
En este caso, pues tenemos dos opciones o dos razones. Una, ellos son animales que no viven generalmente solos, sino donde encuentras un ostión, generalmente al lado va a haber otro y al lado va a haber otro. Entonces son como que muy gregarios. Y a su vez hay, pues, así como usamos, bueno, los humanos hay las feromonas y toda esta parte, ellos igual liberan feromonas para saber que hay una hembra cerca o un macho cerca. Entonces, cuando ya pueden detectar que está eso, pues los liberas.
Sí, si es no que Rebeca creía que iba a haber como un momento en que una concha se subía arriba de la otra. No, no es así. No es
que
así.
Le vaya a decir,
¿puedo? Ahora, los ostiones, las almejas y los mejillones, ¿son todos primos hermanos?
Sí. Todos pertenecen a la clase de bivalvos.
Bivalvos. Ahora, la pregunta de los 64 millones de euros. ¿Por qué cuando te sirven un mejillón, una almeja o un ostión, le echas limón y salsa tabasco y se mueven?
La pizza.
La pregunta es, ¿sufre? ¿Le duele? ¿Siente? ¿Está diciendo?
Sí.
¿O no? ¿Sí?
Sí.
Claro.
¡Ay,
oh,
ya!
Claro. Es un ser
está
vivo.
Está sabiendo que en primera, cuando te lo sirven, está abierto. Uh-huh. Ellos realmente tienen unos músculos que hacen que se unan estas valvas y las puedan abrir o cerrar.
Ajá.
En el momento que los parten para dártela así como un platito,
¿sí?
Pues es casi como que los hayas arrancado a la mitad.
Entonces, no lo puedo
allá
no
comienza el sufrimiento.
Ahí comienza el sufrimiento.
Ahora, cuando chupas un limón, todos hacemos una cara de lo agrio, porque es ácido. Uh-huh. Entonces, eso ácido se lo estás echando a una herida abierta. Y la salsa tabasco también. Entonces, por eso tienen esas reacciones, ese movimiento, ¿sí? Aunque, siendo sincero, creo que ellos van a estar más preocupados por la falta de oxígeno al no estar dentro del agua.
¡Claro! Es que ellos respiran en
¡claro!
el agua. Entonces, están ahogando, aparte.
Además.
En la vida vuelvo a comer esta cosa, conchas.
Ostiones, almejas y mejillón. Bueno, yo en mi vida he comido, entonces yo no puedo decir que yo he sido partícipe de esa masacre.
Sí.
¿Sí les duele?
Sí. Sí, tienen sistema nervioso. Uh-huh. Sistema nervioso es lo que se encarga de decirte, ¡ay, me duele!
¡Qué horror!
¡Qué feo, eh!
Estuvo muy feo eso. ¿Alguna otra gracia de almejas, ostiones o mejillones que queramos comentar? Ah. Porque ahí vamos con el callo de hacha y claro, el calamar. A ver.
En el caso de las almejas,
ajá,
vamos a ver que todas ellas son productoras de perlas.
Uh-huh.
Sí, ¿y a cuánto hemos visto las perlas, no? Miles de pesos, millones de pesos, dependiendo uh-huh. de la perla. Lo chistoso, que como con muchos animales, esta perla es un desperdicio.
Uh-huh.
Sí, la formación de las perlas comienza cuando un agente extraño, digamos, una basurita, un pedacito de arena, entra, y ellos no lo pueden expulsar, no lo pueden escupir. Entonces, lo que hacen, lo empiezan a recubrir de este nácar. El nácar que igual forma las conchas.
Claro.
Y le empiezan a formar el nácar y a cubrirlo de nácar hasta que esta esferita, que es la perla, y lo pueden expulsar.
Para ellos es basura.
Para ellos es basura.
Mientras para el humano hicieron un comercio impresionante.
Un negociazo. Oigan, no podemos pasar al no lo puedo creer. O sea, ¿conocen a una... ¿Han visto a una almeja generosa?
Conozco a la almeja.
Mi introducción a la almeja generosa fue en la trainera. Uh-huh. Llegó Juan y pidió almeja generosa.
Uh-huh.
Y entonces se la trajeron para ver si estaba bien esa. Cuando la vi, me dieron ganas de salir corriendo, llorando, gritando por las calles de Polanco de la desesperación. ¿Me explicas la almeja generosa? Hagan de cuenta que es la concha.
Uh-huh.
Y hagan de cuenta que sale de la concha, literal, tal cual, un pene. Enorme aparte, ¿eh?
Uh-huh. Tuitea la foto para
ahí
que
les va la foto. ¿Me explicas la almeja generosa? ¿Qué es ese horror?
¿Es lo que se ve?
De la naturaleza, que es esta aberración.
Esa generosidad que se ve.
Ajá.
Es lo que les comentaba, es la probóscide, ¿sí? Esa parte que ven es el tubo que se va a encargar de succionar agua para llevar alimento y luego volver a expulsarla, todo lo que ya no se...
O sea, en teoría no es el pene de la almeja,
no,
es la trompa.
Podríamos decirlo, es la trompa.
Es como un ornitorrinco.
Exactamente. Y al final, eso es puro músculo.
Uh-huh. Y eso es lo que se come, como
es
el pene.
Eso es lo que se come.
Eso es lo que se come. A ver, ¿quién ha probado la almeja generosa?
No.
¿O quién ya vio la almeja generosa en mi Twitter y no la probaría ni que le pagaran $1,000,000? Gracias por arruinar mis ganas de comer mariscos. Oiga, les tenemos que decir la verdad del reino animal.
De hecho, la almeja chocolata tampoco es muy bonita al abrirla.
Dice, qué feo, qué asco. No la probaría por fea. Dice, a la vida vegana. Tengo 25 años así y soy la más feliz. ¿Sabes qué, hija? Yo de igual voy a empezar a comer puras lechuguitas.
Sí, claro.
Hacemos una pausa, cuentavientes. No se vayan, ya volvemos.
Arriba, qué gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación.
Mañana sabremos quiénes son las 5 parejas que participarán para llevarse la boda de sus sueños. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Haz realidad tu sueño en Cásate con Marta de Baile, donde premiamos el amor con una boda de ensueño y un colchón de parte de Dormimundo. Dormimundo, un mundo de descansos.
Este mes en Dormimundo...
¡Agosto al costo! ¡Precios listos nunca antes vistos!
¡Oye!
¡Agosto al costo!
¿Y si mejor hacemos un...
¡Agosto al costo! ¡Hasta 12 meses sin intereses!
¡Eso ya no...
¡Agosto al costo!
Ok. Dormimundo, un mundo de descansos.
¡Agosto al costo!
Consulta términos. Válido al 31 de agosto.
¡Agosto al costo!
Regreso a clases. Disfruta las promociones más exclusivas que el Palacio de Hierro tiene para ti. Aprovecha hasta 15% de descuento o hasta 20 mensualidades sin intereses en cómputo. Julio 21 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible.
Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata, pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
¿Tendremos campeón de estreno?
¿O repetirá algún país? Lo analizamos en una nueva edición de Por W, nuestra mesa redonda.
Los equipos, los grupos,
el caballo negro,
con Enrique Hernández Algaza,
Juan Carlos Zúñiga,
Alejandro Gómez
y Primitivo Olvera.
Jueves 4 de agosto, 6 de la tarde.
En vivo y en directo, desde la experiencia Vive Mi Selección, en el Palacio de los Deportes,
por W Radio
y W Deportes,
en wradio.com.mx,
wdeportes.com
y en nuestras apps para iOS y Android.
Si es Qatar 2022, es W.
Existen ángeles con alas.
Los ángeles azules.
Y te pueden salvar la vida los ángeles verdes. Ya están próximas las vacaciones y te diremos cómo viajar seguro en carretera.
Celebraremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Y rompemos la cadena de contagios con el permiso COVID-19 del IMSS, el INE.
¿Y en la música?
La tradición musical de la Sonora Santanera.
Fernanda Tapia.
Y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Monterrey levanta la mano y quiere ser campeón. Rayados recibe a León este sábado 6 de agosto a las 7 de la tarde.
Tres cuartas partes del campo por el centro. ¡Le pega solo!
Partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX por W Radio. Si es fútbol, es W.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.
Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística, Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México. Si es radio.
Es
W. 96.9.
Mañana sabremos quiénes son las cinco parejas que participarán para llevarse la boda de sus sueños. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show.
Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar.
Estamos hablando de biología marina, no cunde el pánico, cuentavientes. No saben todo lo que van a aprender y cómo se van a carcajear y cómo van a entender el mundo marino tan diferente, porque está con nosotros Mauricio Herrera, es biólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán y él es especialista en moluscos. Entonces ya nos dio un pequeño introducción a uno de los grandes moluscos del reino animal, que es el pulpo. Y ya aprendimos que el pulpo tiene en uno de sus tentáculos pues lo que viene siendo su pene de él, que la hembra tiene pues el espacio copulatorio casi en la nuca y que aunque fecundan adentro, ella saca todos los bebés y los pone en una cueva y ahí es donde nacen todos los pulpitos. A ver, vamos a hablar ahora del callo de hacha. A ver, ¿qué es el callo de hacha?
También es un bivalvo. Ajá. Sin embargo, ellos tienen otra forma, ¿sí? Ya no son tan duros, de hecho.
Ajá.
Ellos ya no tienen tanto carbonato en las conchas, por eso las conchas que tienen son más delgaditas, se pueden incluso quebrar así con solo apretarlas. Ajá. Ellos tienen una especie de pelillos en la parte posterior.
¿Pelillos? ¿Pelos?
Pelos.
No estoy entendiendo la forma del callo de hacha. ¿Es una concha?
Sí.
Sí, sí. De ahí sale la carne.
Sí. Adentro está la carne.
Uh-huh. Oficial no sabía que el callo de hacha venía de una concha, ¿eh? Se los juro que pensaba que era un animal nadando en el mar.
Es un molusco.
Oye, ¿y tú sabrás quién inventó comerse el callo de hacha o la almeja o el ostión primero que nadie?
No, la verdad, no. Ahí sí no sabría.
Debe de ser muy interesante como quién probó el primer ostión.
Sí, claro.
Ya sabes, como quién dijo, ah, pues vamos a abrir esta concha y a ver qué hay adentro. ¿Ninguna otra gracia del callo de hacha?
No.
¿No? No tiene gracia. Vamos con el calamar, que también es chicloso. Sí, a ver,
tiene más
el
gracia. Calamar. Bueno, el calamar en este caso vamos que son depredadores activos. Ellos generalmente cazan peces durante la noche. Uh-huh. Lo que hacen es llegar por la parte de arriba del pez, los sujetan con los tentáculos. Vamos a ver que los tentáculos de los calamares, a diferencia de los pulpos, tiene la ventosa. Y la ventosa tiene una especie de gancho. Que es como hueso, o sea, es un gancho duro.
Ajá.
Entonces eso permite no solo adherirse, sino rasgar a la presa. Y con el pico que también tienen, van hacia la parte del cuello y lo muerden. Y listo.
Al pescadito.
Al pescado.
¿Y comen pescado?
Sí.
¿Solamente?
También otros crustáceos y otros moluscos. Sí, de ellos. Yo tendría más miedo de un calamar. digamos, el calamar de Humboldt, que llega a medir hasta 2.5 metros.
Me muero, me desmayo, ajá, me da un infarto. Octopus. ¿En qué mar
por
vive?
Esos tentáculos que son más agresivos, que son
incluso
como...
su comportamiento es más agresivo.
¿Ah, sí?
Sí, el del pulpo generalmente va a ser huir. Uh-huh. Calamar primero te va a observar, va a ver si eres peligroso o no, y cuando vea que es más peligroso que tú, tacas.
Sí, te truena.
Te truena.
Ok.
O sea, imagínense, ahorita les voy a mandar una foto, ustedes buceando y de repente encontrarte a un calamar de Humboldt.
Uh-huh. Un calamar de Humboldt, y no es el más grande.
¿Y ese te puede morder, comer, rasguñar, herir, sí, lastimar, quitarte una extremidad?
Sí, de hecho, buzos que se adentran en aguas con calamares de Humboldt, uh-huh, tienen a encadenarse a la lancha o al barco. Sí. Por el motivo de que en un principio, buzo que se metía a nadar con calamar de Humboldt no salía.
¿Te cae?
¿Qué? Sí, es verdad.
¿Pero cómo te hacen? ¿Te agarran la pata con los tentáculos,
sí,
o qué?
Una vez que uno empieza a atacarte, empiezan a llegar más. Y ya entre todos, vas para abajo.
Y claro, y te asfixia y te baja.
Exacto.
¡Ay, no! ¡Qué horror!
O sea, es más, corran de un calamar, pero un pulpo no hay tanta
bronca.
Sí. ¿Pero el pulpo te agarra la pata?
Sí, pero aquí estamos hablando más de comportamiento. El pulpo es más pacífico, es más, va a tender más a huir.
¡Qué miedo!
Calamar te va a tentar.
¿Y cuál es el calamar que se come el ser humano?
Bueno, el calamar de Humboldt es uno. En Yucatán está el calamar vulgaris. Esos es un calamar chiquitito, chiquitito.
Ajá.
Y pues hay gran variedad de especies de calamares. En el caso del calamar, lo que sí se come es la parte de la cabeza. O sea, no los órganos, sino la cabeza como tal, que es puro músculo.
Pero cuando sirven el calamar, te estás comiendo la cabeza, no te estás comiendo los tentáculos.
Exacto.
O también yo he visto tentáculos empanizados, ¿no?
Las bolitas, las rueditas.
Sí, las son rueditas, ¿qué son?
Son los tentáculos, ¿no?
Los tentáculos.
Nada más rápido, los caracoles, okay, de mar.
Ok, en el caso de los caracoles, había los más interesantes, son los que se conocen de la familia conos.
Ajá.
Son caracoles conos. El nombre, pues ahí si ven la conchita, parece un cono.
Uh-huh.
Ellos desarrollaron algo que se conoce como conotoxinas. Es una toxina que ellos generaron. Y sus dientes formaron uno que parece una lanza de arpón.
Uh-huh.
Entonces, lo que hacen ellos es lanzar ese arpón a algún pez, a su presa. Y esta conotoxina lo que hace es paralizar a las presas, pero las paraliza así, en
rápido,
segundos.
Uh-huh.
Y les iba a hablar de algo que se conoce como el caracol cigarro, es el nombre que se le da común,
ajá,
ya que los pescadores dicen que una vez que te pique este caracol, tienes el tiempo suficiente para fumarte un cigarro, uh-huh, antes de morir.
¿Qué? ¿No hay antídoto?
No, no hay ningún antídoto conocido.
¿En qué mares está esto para...?
En Australia.
Es que en Australia está todo lo peor. De sí, verdad, sí, todo lo venenoso, la medusa que te mata en 2 segundos, la
sí,
no sé qué.
El Great White
los
Shark
tiburones
también están ahí. O sea, Australia, qué miedo.
Con sí.
¿Sabes qué,
Australia?
Rebeca? Ahí están hasta los desmonios de Tasmania. Desmonios de Tasmania.
Desmonios. Oye, es... Pero aquí dice, es que existe, este grupo altamente, obviamente no se come.
No.
Este caracol que tú dices.
Bueno,
este,
sí, sí, no, se come.
¿También se come?
Es que realmente la toxina está en el diente,
uh-huh, uh-huh,
en una glándula, ¿sí? Todo lo que es el más músculo del organismo no tiene toxinas.
Sí, pero uh-huh, pues no vaya a ser que cuando lo saques, ah, hagas sí, algún movimiento, que se la toxina esa la
toxina
impregne todo.
Exacto. De hecho...
Mejor no comer caracol.
Igual vamos a ver que... la toxina va a variar de especies a especies. Hay especies que te puede incluso, pues, ay, me picó mi dedo y ya no sentí mi dedo y ahí se fue. Ajá. O sea, ya luego la eliminas. Y está esta especie de caracol cigarro que te va a matar.
Ajá.
Pero lo que hacen como es paralizar a las presas. Entonces, la manera en que vas a morir es que se va a empezar a paralizar tu cuerpo hasta, ajá, que se paralice tu corazón y listo. Así mueres.
Qué padre,
pues,
¿no?
Pues métete con
ay,
un wetsuit.
A ver, hablamos de crustáceos.
A ver, quería antes... ¿De crustáceos?
A ver, antes de crustáceos.
Hablarles algo muy curioso que pasa con algunos caracoles. Vamos a hablar de reproducción,
okay,
y sus fetiches.
A ver.
Vamos a ver que hay unos caracoles que se llaman nudibranquios.
¿Nudibranquios?
Nudibranquios. Son, ajá, muy bonitos, muy coloridos.
Ajá.
Pero, en este caso, son hermafroditas. Quiere decir que tienen ambos sexos.
O sea, ¿se autopican su colita?
No. Ellos son, se les conoce como hermafroditas con fecundación cruzada. O sea,
okay,
tú tienes órganos machos, órganos femeninos, pero vas a buscar a otro,
uh-huh,
para fecundarlo y a la vez él te va a fecundar.
Uh-huh.
O sea, uh-huh, entre, sí, ambos
Claro,
como
tienes
que
la
ayúdame a ayudarte. O...
A ver, pero
fecundas,
¿cómo?
Fecundas y te fecundan. Lo puedes hacer.
Ajá. ¿No? O te lo pueden
o
hacer.
O te lo pueden hacer, claro.
No, en realidad es tú lo haces y ellos lo hacen al mismo tiempo. O sea, tú vas, liberas tus gametos a uno y él te da los suyos y ambos se fecundan.
No, ya, ambos ya. Embarazan.
Ambos
embarazan los caracoles.
En el caso de estos nudibranquios.
Ah, los okay. Nudibranquios.
Está padrísimo.
Sí. Pero perdón, ¿te puedo preguntar cómo nace un caracol?
Pues después de la cópula, porque en el caso de ellos sí hay cópula. Ajá. Así como que se restriegan. lo mismo, o sea, la hembra, bueno, en este caso todos son hembras, todos son machos.
¿Este es un nudibranquio?
Sí.
¿Eso no parece un caracol?
No.
¿Pero es un caracol?
Es un nudibranquio. Los nudibranquios se caracterizan por ya no poseer concha.
Ah.
O sea, es el caracol, pero sin la concha.
Es un caracol sin concha. Hay que poner eso.
A ese se le conoce como dragón del Atlántico.
Ok.
Por la forma que
tiene. No, pero a ver, las conchitas que vemos en el mar, ¿no? En la arena. O los caracolotes esos que te los pones en la boca y haces...
Lo tiene adentro, tiene su animalillo.
¿Esos cómo nacen?
Nacen a partir de huevos, de huevecillos, así milimétricos.
¿Pero se fecundan afuera?
Se fecundan adentro. Ya en el caso de los caracoles hay fecundación interna porque hay cópula.
Ok, ¿cómo se hace?
Simplemente se junta. El macho tiene como un hemipene, que se conoce. O sea, no es un pene como tal. Ajá. Simplemente se encarga de distribuir las espermas. Ajá. Y se lo inyecta a la hembra. Ajá. Y libera los gametos. Ajá. Y se da la fecundación. Ya la hembra, cuando fecunda esos huevecillos, los empieza a depositar generalmente en la arena.
Okay. ¿Y cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo nacen? ¿En cuánto tiempo se fecundan?
Va a variar de las especies, pero va a ser entre menos, como un mes, dos meses tal vez.
Ah, mira, es rápido también.
Lo que es chistoso, que cuando salen, son pequeñitos. Bueno, algunos salen como una larva, sin la concha. Luego sufren una metamorfosis, así como las mariposas, y regresan al suelo y ya empiezan a generar esa concha. Ajá. Y van a empezar desde milímetros, así.
Así, hasta
crecer, bueno, a un metro es las más grandes.
Oye, ahorita pasando a los crustáceos, ¿por qué el cangrejito ermitaño tiene conchita como si fuera caracol?
Bueno, vamos a ver que en este caso ellos no generan esta concha. Lo que ellos van a hacer es buscar conchas vacías de caracoles.
Ah, ¿no nacieron ahí?
Son raterillos.
No, ellos realmente lo que tienen es el abdomen. Se conoce como un abdomen desnudo. ¿Sí? No tiene esa protección como los otros caracoles, los otros cangrejos. Entonces ellos van usando lugares para esconderse. En este caso usan conchas. Porque fotografías de lugares muy, muy contaminados, vemos que utilizan hasta botellas o latas. O sea, ellos necesitan un lugar donde ocultarse. Y en este caso usan las conchas. De hecho, ellos las van desechando conforme van creciendo y ya no dan en esa concha. Buscan otra concha vacía que sea más grande para moverse hacia allá.
Pero entonces no están pegados a la concha.
Cuando
nada más están
en la
metidos.
Concha, sí, están metidos y a la vez están pegados. Ellos mismos, digamos, ellos mismos se pegan por mediante unos músculos. Entonces, si tú lo quisieras sacar, lo vas a arrancar y lo vas a matar. Ahora, ellos cuando hacen este cambio, ellos sí liberan, sueltan a la concha y se van hacia otro.
Y se van a otra.
Mira, o sea, no su sabía. Concha no es, no es original.
Sí, no es original. Es una concha pues, prestada,
de otro,
más
claro,
que nada.
De otro.
Ok, ¿cuáles son los crustáceos? ¿Cangrejos?
Langostas, camarones. Ajá. Gambas, hay unas, y hay una
langostinos.
Gran langostinos.
Langostas.
Ya dije langostas.
Ah, perdón, fue la primera.
¿Y otros? ¿Ya? ¿Esos son los únicos crustáceos?
Son los más conocidos, y comercialmente hablando, porque vamos a ver que en el plancton hay una infinidad de especies de crustáceos, pero son pequeñitos.
Ok.
Sí. Hay unos que se conocen como pulgas de agua. Están los argulus, que se conocen como piojo de pez.
Los chiquilites, esos que se entierran, ¿no se llaman chiquilites?
No lo sé, no conozco.
Los que se entierran en el... Cuando se va la ola, se entierra un animal en la arena. ¿Cómo se llama ese animal?
Isópodo.
No.
Él es el especialista.
Es que no es el isópodo. Yo sé cuál es el isópodo. El isópodo es una concha enorme con una cola. ¿No se llaman chiquiliques, chiquilites?
Es que ese es un nombre común. O sea, los nombres como... O sea, como biólogo, tú sabes que se llama isópodo, pero los pescadores, la gente que los come y todo, les dan otros nombres dependiendo en el país en que estén.
Claro. Porque según yo se llamaban chiquiliques o chiquiliques o chiquilites o chiquilicos. Ahora, ¿cómo se llama uno que es una concha enorme que tiene una cola? Es una concha preciosa. Como plana.
¿Plana?
Ay, ya saben ese animal.
No, Marta,
¿cangrejo
es que no
bayoneta?
Sé. A ver, ponme cangrejo bayoneta. Es una concha enorme, ajá, preciosa.
¿Qué color, más o menos?
No, pues no sé, como beige. No, ajá, sé, no sé, no sé. Cangrejo bayoneta. Qué bonito cangrejo.
Cangrejo bayoneta, ok.
Este es otro cangrejo
¿y ese se come también?
No, ese no se come. Ajá. De hecho, algo importante que esa es especie endémico de, ajá, Yucatán.
Ah, ok.
Precioso. Mira, ahí les va la foto del cangrejo bayoneta.
Es de Yucatán ese, muy bien.
Sí. Usa su sangre, se ha utilizado para hacer medicamentos, uh-huh, ya que ellos tienen sangre azul.
Ándale.
No es que sean príncipes, sino que no tienen, me parece que es hemocianina, ajá, no hemoglobina como nosotros, por eso, ajá, es esa coloración azul.
¡Qué bonito! ¿Y para qué sirve esa?
Han estado utilizándolo para buscar una cura contra el cáncer.
Okay.
¿De veras?
Sí.
Qué interesante. Ok, bueno, vamos con los cangrejos. ¿Qué onda con los cangrejos? Malos nadadores, ¿no?
Sí. Generalmente ellos van a tener dos pinzas, uh-huh, ¿sí? Que son con las que pueden cazar a sus presas o defenderse. Vamos a ver que ellos tienen una gran capacidad de regeneración, por lo cual ellos pueden perder un brazo, una pinza, uh-huh, y pueden regenerar otra nuevamente. O sea, no hay problema. Si la pierden, pueden crear, sí, otra. Algo curioso que pasa con ellos, que ellos tienen algo que se conoce como exoesqueleto, uh-huh, ¿sí? Que ellos no tienen un esqueleto interno como nosotros, sino tienen este exoesqueleto, que es como una especie de armadura.
Sí.
Es rígida, es dura, los protege de otros depredadores, sin embargo, esta no puede ir creciendo, uh-huh, como nuestros huesos van creciendo con nosotros. Uh-huh. Entonces, lo que ellos hacen es un fenómeno que se conoce como ecdisis, uh-huh, en el cual ellos se van a liberar de este caparazón. Salen de ese caparazón y vas a ver que es un animal igual viscoso, así gelatinoso. Uh-huh. El caparazón queda tirado, queda como basura.
Sí.
Se le conoce como muda. Y ellos van a empezar a digamos que toda la parte externa va a volver a endurecerse para volver a formar otro exoesqueleto. Y es como van creciendo ellos. De hecho, algo curioso, yo tenía un langostino en, uh-huh, en mi pecera. Y me parece que cada 3 meses hacía este cambio. Uh-huh. Y entonces en la pecera simplemente veía el langostino así, la muda en el piso. Y él estaba oculto. Porque obviamente durante ese periodo son muy susceptibles a ser depredados. Ya, claro, que no tienen algo que los proteja.
Esconde.
Entonces yo tenía mis mudas desde que lo compré, uh-huh, hasta lo más grande.
Ay,
que
qué
fue
maravilla.
De su tamaño, como de 25 centímetros.
¿Y en cuánto tiempo la muda, de cuenta, quita su caparazón o lo que tiene? ¿Y en cuánto le crece? ¿En cuánto tiempo le vuelve a crecer?
Estamos hablando generalmente de horas.
Ah, es horas. Horas. Que vuelve a hacer su propia armadura.
Que vuelve a endurecerse de la parte externa.
Endurecerse, claro. Qué maravilla la naturaleza.
Hay una isla que está en Australia Occidental, que es territorio australiano, que se llama Isla de Navidad. ¿Ya habían oído de Christmas Island?
No, ¿qué pasa ahí?
Es impresionante. ¿Nunca la has visto?
No, jamás.
Bueno, los cangrejos toman las calles de la ciudad cuando inician su trayecto hacia la playa para iniciar el proceso de apareamiento.
Creo que sí he visto esas escenas.
Entonces,
donde hay miles y miles y miles de cangrejos.
Miles de cangrejos, bebés, uh-huh, no bebés, todos en las calles de esta isla, que es impresionante. Ahorita, uh-huh, les mando una foto, es increíble verlos. ¿Cuál es el cangrejo más grande?
Tenemos al que se conoce como cangrejo araña.
Ajá. ¿Qué es el japonés?
El japonés.
Ya.
Llega a medir hasta 4 metros,
uy,
de largo.
Uh-huh.
Sin embargo, existe igual el cangrejo buey, uh-huh, que ese tiende a ser más pesado, o sea, más gordo, por decir. Uh-huh. Porque el cangrejo araña generalmente lo que tiene es que es muy largo. O sea, las patas que tiene, sus extremidades son muy largas.
Lo estoy viendo, están enormes las patas. Parece un cangrejo de Alaska, pero jumbo.
Exacto. Sí, son parecidos al...
¿Se come también?
Bueno, ¿nunca han visto ese programa de...
Pesca extrema.
Ajá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alaskan...
Crabs.
No, Alaskan. Es un programa de cómo pescan a los cangrejos de Alaska, que es un trabajo peligrosísimo, complicadísimo, en unas aguas que de veras, o sea, Moby Dick se queda loco. Y esa es una de las razones por las cuales el cangrejo es tan caro.
Sí.
Porque sacarlo es peligrosísimo.
Por eso es el cangrejo de Alaska.
El cangrejo de Alaska es
¿y el
una,
moro?
Pero el moro es divino. ¿De dónde es el moro?
El moro se encuentra generalmente en el Caribe.
Uh-huh. El moro es más fácil,
es
¿no?
Es más fácil
de conseguir. Por eso es más barato, hija. Y eso te cuesta más el de Alaska más caro que el moro.
Claro, ¿no? Lo que te están cobrando es ir a buscarlo.
A ver, qué espanto. Oye, qué diversión. Podríamos hablar horas con Mauricio sobre el tema del reino animal. Muchas gracias, mi queridísimo Mauricio. Biólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Un placer tenerte acá.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Es muy lindo, aparte.
Bomba.
Él es pero bomba. A ver, dinos adiós en como yucateco.
En maya.
¿En maya sabes
en maya
decir
no
adiós?
Sabes algo en maya.
En maya.
Sí, cómo no. Solo sé decir. Decir shelha.
¿Qué
no.
sabes decir?
En maya no sé decir inwotoch. Se llama en mi casa.
Ah, inwotoch.
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 Tutuch.
Muchas gracias, Mauricio. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
Mañana sabremos quiénes son las 5 parejas que participarán para llevarse la boda de sus sueños. Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. La nueva película de Minions, The Rise of Gru, llegó a las salas de cine y no solo ha dado de qué hablar por haber recaudado 108.5 millones de dólares en taquilla en su fin de semana de estreno, sino también por el gran soundtrack que tiene, que aquí entre nos es una verdadera joya. El encargado de hacer esta curaduría fue Jack Antonoff, el ganador al Grammy 2022 como Mejor Productor del Año. El tema original es Turn Up the Sunshine, una colaboración entre Kevin Parker de Tame Impala y Diana Ross. La película está ambientada en los años 70, la música debía ser funky y disco, y los covers de la época no pudieron faltar. Desde Funky Town en voz de St. Vincent hasta Born to be Alive con Jackson Wang. Yes, we were born. Independientemente de si les gustan o no los Minions, les aseguro que este soundtrack les volará la cabeza. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Refrescos.
Pastelillos, golosinas.
Agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar.
Frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando? Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Aprovecha la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. En la compra de modelos Spring Air, te regalamos boleto de avión. Tu colchón es tu pase de abordar. 18 meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 11 de agosto. Aplican restricciones. Descansa.
En W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022. Estamos listos. Con el mejor contenido radiofónico y multimedia, todos los partidos y el efusivo grito de gol en vivo y en directo, el seguimiento y los encuentros de nuestra selección, las noticias de último momento, las hazañas y entrevistas con las estrellas internacionales, porque nunca ha importado la distancia, o si los partidos son en la madrugada o después del desayuno.
3, 2, 1, el disparo. ¡Gol!
Cancha, en las gradas y fuera de los estadios estarán nuestros micrófonos, nuestro talento, nuestras voces. Todo Qatar, todo se escucha aquí. Si es Qatar 2022, es W.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W. por W Radio.
5 tips para arrancar una motocicleta empujándola cuando tu batería está baja de carga.
Tip número 1. Súbete a tu moto, mete la llave, gírala como si fueras a encender tu moto y vola en segunda velocidad.
Tip número 2.
Presiona el clutch y empieza a empujar tu moto.
Tip número 3. Empieza a soltar el clutch y el motor podría encender por completo.
Tip número 4. Al encender el motor, manténlo acelerado con el clutch activado y ponlo en neutral para seguir acelerando.
Tip número 5. Si la moto se apaga y no enciende, repite el proceso. Una vez que tu moto esté en movimiento, es poco probable que se vuelva a apagar.
Soy Becker Gutiérrez.
Soy Andrea Chegoyen.
De Movilidad W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Tanto Santiago Jiménez, el caso de Montes, que es más volado, ¿no? Por ir a la Liga de Rusia, el Chesca, de alguna otra manera, pues sí compite en la Champions. Sí está el tema también de Jorge Sánchez, que los están pidiendo los entrenadores, ¿no? O sea, el entrenador ya lo vio, ya lo analizó. Allá en el Ajax no hay un director deportivo mexicano. O sea, lo más cercano que tienen es Edson Álvarez, que ya parece agente FIFA, ¿no? Ya se llevó a uno y ya se llevó al otro. Me parece conveniente en el caso de ellos, porque además son titulares de la selección mexicana. El Tata Martino, pues no le queda de otra más que llamar a Jorge Sánchez. No tiene otro lateral derecho en México. Bueno, sí lo tiene, pero pues es suplente y nada más.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos. Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí, o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX. ¿Cuáles son las posibilidades reales de México en Qatar 2022?
¿Tendremos campeón de estreno?
¿O repetirá algún país? Lo analizamos en una nueva edición de Por W, nuestra mesa redonda. Los equipos, los grupos, el caballo negro.
Con Enrique Hernández Alcázar,
Juan Carlos Zúñiga,
Alejandro Gómez
y Primitivo Olvera.
Hoy a las 6 de la tarde.
En vivo y en directo, desde la experiencia Vive Mi Selección, en el Palacio de los Deportes, por W Radio y W Deportes.
En wradio.com.mx,
wdeportes.com
y en nuestras apps para iOS y Android.
Si es Qatar 2022, es W.
Regreso a clases. Disfruta las promociones más exclusivas que el Palacio de Hierro tiene para ti. Aprovecha hasta 15% de descuento o hasta 20 mensualidades sin intereses en cómputo. Junio 21 a septiembre 18 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Radio. Lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Yvette Parga Ávila. Esto es Lo que tienes que saber. Como se los hemos informado, en Sabinas, Coahuila, continúan las labores para rescatar a 10 mineros que siguen atrapados en un pozo de carbón en el desarrollo Las Conchas, en la localidad de Agujitas, que se inundó tras un derrumbe el día de ayer. Trabajan elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional